Yo creo que este versículo de Jeremías, capítulo 9, verso 23, definitivamente va a quedar grabado en nuestros corazones y en nuestra mente durante todos los días de nuestra existencia. Y ya que es un texto bastante comprometedor y también un texto bastante desafiante y un texto que se presenta delante de nosotros con una fortaleza impresionante que nos hace reflexionar y nos llama al pensamiento nuestro para que nosotros observemos qué es lo que nuestro Rey y Señor Todopoderoso requiere de nosotros. El Padre Eterno de nosotros no quiere otra cosa más que le conozcamos y le entendamos. El Eterno Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia, se ha preocupado siempre de que la criatura pueda conocer a su Creador. Y todo lo que ha hecho para que tú y yo podamos conocerle. Aún las aflicciones y aún las cosas malas, buenas y feas que nos han sucedido a nosotros, tiene objetivos claros y propósitos definidos por parte de Dios para que tú y yo podamos conocer a nuestro Hacedor, a nuestro Creador. ¿Cómo puede una criatura conocer al que lo hizo? Definitivamente esto es algo, es un misterio definitivamente, pero el Eterno Dios ha trazado un plan para que tú y yo como criaturas podamos conocer quién es nuestro Creador, su carácter, quién es, de qué manera actúa, cómo trabaja en este planeta Tierra, de qué manera Dios hace lo que hace. Y quienes no conocen al Dios de la Biblia, cómo Dios trabaja, cuál es su plan y su voluntad soberana, tienden a juzgar a Dios o tienden a decir Dios no existe, no está allí, o tienden también a cuestionar las acciones de Dios o la palabra misma. Por eso es importante entender, y este versículo definitivamente es un versículo que a nosotros debería llamarnos mucho la atención, sobre todo cuando él menciona y dice que no le importa a Dios de que tú estés detrás de riquezas, detrás de estudiar demasiado o detrás de tener mucho poder. Dice, no se alabe el sabio en lo que sabe, ni el rico en lo que tiene, ni el valiente en sus músculos. No se alaben, no crean que han logrado el objetivo final, la meta final, no crean que eso ha pasado. No crea, porque eso no es lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Dios mismo es el que desestabiliza y declara nulo al evangelio de la prosperidad, al evangelio de la confesión positiva, al evangelio del dominionismo, del reino ahora, al evangelio del poder absoluto, a ese evangelio que hoy por hoy se escucha, se ve predicar por todo lugar. Dios mismo dice, no me interesa ese tipo de evangelio, yo no estoy detrás de eso, detrás de las riquezas no, detrás de la sabiduría tampoco, detrás de la fuerza y el poder tampoco. No se alaben, aquellos que quieran sentirse bien o quieran alabarse o quieran exaltarse, dice, háganlo en entenderme y en conocerme. Háganlo en entenderme y en conocerme, busquen conocerme, busquen entenderme, vayan a mi palabra, el testimonio de mi palabra y busquen cómo soy yo, quién soy yo, cómo trabajo y por qué razón hago lo que hago, en entenderme y conocerme. ¿Quién soy yo? Dice el Eterno Dios. Y ahí menciona, dice, y yo tengo características únicas, yo soy el único que hace misericordia en la tierra. Yo soy el único que tiene misericordias nuevas cada mañana. Los demás dioses tienen misericordia, pero son caducas. Yo soy el único Dios que tiene misericordias cada mañana. Nuevas son cada mañana. Sus misericordias son eternas, de eternidad a eternidad. Su misericordia está funcionando de manera permanente. Yo soy el que hago misericordia. Y luego menciona, yo soy el Dios, el único Dios que practica juicio. Soy un juez justo que hago juicio con justicia. Dice, yo soy el que practico justicia y juicio en la tierra. Esto es todo lo que yo quiero de vosotros. Que me conozcan como un Dios justo. Yo soy el Dios justo, el Dios eterno, el Dios soberano. Conózcanme. Entonces, estudiar los atributos de Dios definitivamente es una tarea bastante complicada, no es nada sencilla, pues conforme nosotros vamos estudiando los atributos y el carácter de Dios, nos vamos dando cuenta de muchas características que nosotros teníamos asentadas como verdad al respecto de la identidad de Dios, el Dios de la Biblia. Nosotros conocíamos al Dios de la Biblia de una manera bastante ambigua, una manera bastante liviana, extraña, a tal punto que se parece a los demás dioses, casi idéntico a los demás dioses. Cuando no se conoce el carácter de Dios y sus características y todos sus atributos, cuando no se conoce bien los atributos del Dios de la Biblia, fácilmente se confunde con los demás dioses. Por esa razón, que el ser humano, sin darse cuenta, empieza a adorar a otro Dios. ¿Por qué? Porque no identifican bien claro al Dios de la Biblia. Eso pasó en la antigüedad. Fácilmente terminaban adorando a Baal pensando que estaban adorando a Jehová. Fácilmente terminaban adorando a Dagón pensando que estaban adorando a Jehová. El pueblo de Israel pasaba permanentemente ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios de la Biblia. La esposa va caminando por la calle y en la calle siempre existen hombres que empiezan a llamarle, ¿sí? A silbarle. ¡Ey! ¡Ey, chica! ¡Ey, señora! ¡Ey, regrese a mirar! ¿Y la esposa qué hace? Bueno, ciertas esposas, ¿no? Porque hay otras que regresan a ver a todo mundo, por si acaso sea alguien que me deba, ¿sí? Ese es el pretexto. Entonces, pero las mujeres que son castas, puras, las mujeres decentes, ellas van por la calle, llámele quien le llame y así siguen avanzando. Y le empieza a silbar, 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 nada, continúan avanzando. Y siguen, no prestan atención absolutamente a nadie. Pero de pronto en eso escucha un silbido que hace su esposo. Y como que tiene dudas. Porque el esposo tiene una forma de llamarle. Identifica, sigue avanzando. Y otra vez el mismo silbido. No, sigue avanzando. ¿Qué está esperando ella? Que la llamen. Que la llamen. Quiere identificar la voz de su esposo. Pero ahí aparece alguien y dice: ¡Hey, doña Juanita! ¡Hey, Juanita! Dice: esa no es la voz de mi esposo. Esa es la voz del de la tienda. ¡Hey, vecina, vecina! No es mi esposo. Pero de pronto escucha, esa mujer continúa, seria, adelante, no presta atención porque conoce la voz de su esposo. Pero llega un momento en donde escucha una voz y le dice: ¡Ey, mi amor, tan bonita que va caminando! Con ese caminado usted me puede dar un infarto. Y ella escucha y dice: esa es la voz, reconoce que es la voz de su marido. Dice: este es mi marido, regresa a mirar y efectivamente es su esposo. Aunque el esposo le diga cosas que no debería decir, pero reconoce la voz de su esposo y regresa a ver a su esposo. Mira, mi amado hermano, es impresionante cuando se conoce al esposo, la voz del esposo, la esposa regresa a ver. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa cuando esa mujer a quien le llame regresa a mirar? ¿Cómo se le conoce a esa mujer? La Biblia dice una ramera. Nosotros conocemos como una prostituta y la gente común le conocen como una grilla, así le dicen, ¿cierto? Coqueta. Coqueta, ¿no es cierto? Ya acá está, él sabe muy bien. Entonces, es importante conocer. Ahora, ¿por qué razón esa mujer casada no regresa a ver a nadie, se mantiene firme, continúa adelante sin que nadie regresara a mirar? ¿Por qué? Porque ella conoce bien a su esposo. Bien a su esposo. Conoce muy bien a su esposo. Entonces, de la misma forma, ocurre también, ese es un ejemplo para que podamos entender nosotros, en el camino de Cristo, nosotros vamos puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, y miles de dioses intentan seducirnos, y algunos al no conocer al Dios de la Escritura, al no entender y no conocer al Dios de la Escritura, ¿qué es lo que hacen? Regresan a mirar, son seducidos y van detrás de esos falsos dioses porque creen y confunden de que verdaderamente ese es el Dios de la Escritura. Por eso dice la palabra: yo tengo características, hago misericordia, hago juicio y hago justicia en la tierra. Por lo tanto, cuando conocemos al Dios de la Biblia de manera natural, empiezan a derrumbarse todos los pensamientos al respecto de Dios que nosotros teníamos, que habíamos preconcebido, sin tener previo conocimiento. Ok, ¿qué significa justo? Vamos a ver, ¿qué significa justo? Cuando el niño dice, mamá, yo quiero que me des comprando un caramelo. Entonces la mamá dice, no, no te voy a comprar caramelo. Y él pide otra vez un caramelo, dice, no. El niño piensa de manera automática que su mamá es ¿qué? Es injusta. No le regala un caramelo, porque la otra mamá del otro muchacho le da caramelo. Dice, eso es injusticia. El niño dice, es injusto. Cuando a un adolescente pide permiso para salir a un cumpleaños y el papá le dice, no te vas, porque mañana tenemos culto. Entonces el niño enojado entra al cuarto y piensa, dice, eso es injusto. Pero ¿por qué razón a mi hermano mayor si le dio permiso? ¿Por qué a mí, que soy menor, no me da permiso? Eso es injusto. Así de esa manera se cataloga la injusticia del ser humano, piensa el ser humano. Una esposa que tiene que llevar una carga familiar en la casa, nadie le ayuda, los hijos allí hacen desorden, no lavan las losas, no barren, no hacen nada, ellos se sientan ahí en su teléfono y no apoyan en lo absoluto, el marido también, y todo eso le dejan todo el peso a la mamá, y la mamá está allí que no sabe qué más hacer, y los hijos no le ayudan. ¿Qué dice esa mujer? ¿Que eso no es justo o no es justo? Eso dice, eso es injusto, eso no es justo. Así nosotros catalogamos lo que es justicia y lo que no es. Cuando a nosotros los varones planificamos algo y de pronto la persona con la cual hacemos un negocio nos hace trampa, nosotros automáticamente decimos, eso es injusto, eso no es justo. No es una justicia bien editada. Por lo tanto, nosotros calificamos de esa manera lo que es justo. Hacemos la diferencia entre justo y injusto. El ser humano, cuando no sucede las cosas como piensa que debe suceder y ocurre, se le muere la mamá o muere el padre. Entonces dice el hijo, dice, Señor, ¿por qué eres injusto? Eso no es justo de que yo me quede sin papá a tan temprana edad. Matan al papá, a la mamá, los niños quedan huérfanos y los vecinos dicen, qué injusticia de la vida. Cuando un abogado se vende por dinero y condenan al inocente y el otro, el culpable, sale beneficiado, los familiares dicen, ese abogado es un abogado injusto. ¿Me entienden? Ese juez es un juez injusto. Esa es la forma como nosotros conocemos la justicia. Bien, ahora, El apóstol Pablo menciona y hace esta pregunta retórica a cada uno de nosotros y a todos, a la iglesia de Roma y a por ende a nosotros también, y dice esto, ¿hay injusticia en Dios? Pregunta en el libro de Romanos 9:14, ¿hay injusticia en Dios? Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿existe injusticia en Dios? ¿Dios es justo? Tres están seguros que sí. ¿Dios es justo? ¿Hay injusticia en Dios? No. No hay injusticia en Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué razón nosotros calificamos como las injusticias de Dios? El ser humano dice Dios es injusto. Ejemplo, ¿cómo es posible que el Dios de la Biblia, en la historia que dice a Josué, anda y mata a todos, inclusive a los niños de pecho, mátalos a todos, que no quede nadie vivo, incluyendo sus animales y todo, acaba con todo, termina con todo? Nosotros como humanos calificamos, pero no es justo. ¿Qué culpa tiene un bebé? ¿Por qué un bebé que no tiene ninguna culpa es sacrificado? Ahí vemos a un Dios injusto. ¿No es cierto que sí? ¿Y sabes por qué razón nosotros calificamos de esa manera? Porque nosotros no conocemos a Dios, al Dios de la Biblia. No conocemos la justicia de Dios. No conocemos al Dios justo, y es lo que hoy vamos a aprender. Todas las respuestas a lo que mencionamos vamos a tener. Entonces, otro pensamiento de cada de nosotros, si soy hijo de Dios, ¿por qué permite que me pase esto a mí? ¿Por qué permite que me pase esto a mí si yo soy hijo de Dios? Dios, eres justo, no eres justo, porque a mi criterio Dios no es justo, porque me permite que pase esto a mí. Imagínate, El vecino que tiene carro, casa, dama y chocolate y tiene dinero en el banco, él está allí y al hijo del vecino no le pasa nada, no le sucede nada. Pero sucede que yo, que no tengo ni la culpa, a mi hijo le cae una enfermedad y está enfermo y no hay cura para esa enfermedad. Pero el hijo del vecino, que es borracho, que es esto, es aquello, él vive tranquilo, vive contento. Y todavía ya se ha comprado otro carro y yo no tengo ni uno con piola. ¿Entiendes eso? Entonces dice, pero esto es injusto, Dios. ¿Por qué esto permites que pase? Esto es injusto, esto no es justo. ¿Acaso no? Otros piensan de esa manera. ¿Acaso ya siendo cristiano y ya siendo hijo de Dios, debería irme todo bien? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal ahora que soy cristiano? Debería ser al contrario, debería irme bien. Cuando no era cristiano, debería irme mal. Pero es al contrario, cuando no era cristiano, me iba súper que bien. Ahora que soy cristiano, me va mal. Entonces, eso no es justo. Es lo que generalmente nuestra mente piensa de esa manera. Y juzgamos a Dios de la manera equivocada porque nosotros no le conocemos y no le entendemos. Y lo que Dios quiere es que tú y yo le entendamos. Porque cuando más busco a Dios, más oro, más leo la Biblia, más pensamientos pecaminosos vienen a mi mente. ¿Acaso no le ha pasado eso a ustedes? Mientras más me pongo a orar y estoy allí más buscando de Dios, más pensamientos horribles vienen a mi mente. No, Dios, es injusto. Mientras más te busco, más problemas vengo a tener. Yo soy cristiano y me pasa esto a mí, le pasa esto a mi familia. ¿Por qué razón no sucede a los que no te conocen? Señor, ¿acaso hay injusticia en Dios? Eso no es justo. ¿Por qué me pasa eso a mí? Preguntas como estas son las que permanentemente la iglesia del Señor hasta el día de hoy continúan haciéndolo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Recuerda lo que dice la palabra. Mi pueblo perece porque no me conoce. Me juzga mal porque no me conoce. Me juzga mal porque no me conoce. Yo miraba una publicación ahora de los reos en la cárcel de Guayaquil que fueron muertos, y una madre de familia decía lo siguiente, que el hijo, bueno, que se salvó de milagro, porque se había escondido ni sé dónde, y se salvó, y cuando ya estuvo afuera, cuando ya estuvo libre, el muchacho le agradecía a la mamá, llorando, diciendo, gracias mamá porque me has castigado, porque me has golpeado, porque me has hecho todo eso, porque gracias a eso ahora yo estoy entendiendo, me arrepiento de todo lo que he hecho ahora, agradeciendo a la mamá, y la mamá decía, yo lo que hacía era para tu bien, o sea, el castigo, la corrección, lo hacía para tu bien, pero los hijos no entienden eso, y que, ¿cómo catalogan los hijos a un padre cuando el padre saca la correa y le pega sus azotones al hijo? El hijo, ¿cómo califica a ese papá? ¿Ah? Malo, ¿no es cierto? Eso, mi padre es malo, es injusto. Cuando todos los jóvenes de la cuadra se van de tour, se van de paseo, con amigos, con todo, a hacer pijamadas en los miradores, se van, y cuando tu hija te dice, también quiero irme, y tú dices, no te vas, y todos se van, menos ella. ¿Ella qué dice esta muchacha? Malo mi padre, mi madre es mala. Y cuando todas las muchachas que se fueron con el tiempo están embarazadas y unas ya con dos hijos, otras así cuando están, ¿qué pasa con esa muchacha? Bien que no me fui al mirador. Porque si no hubiese estado mirando como otros están tranquilos y yo ya con dos hijos. Entonces, el ser humano no valora la justicia. ¿Te das cuenta? Lo que es justo no valora. El ser humano ama la injusticia, pero Dios, en cambio, Él ama la justicia, es justo, el ser humano de manera natural no entiende la justicia, no entiende lo que es justo. A lo justo le dice injusto y a lo injusto él llama justo. ¿Qué significa justo entonces? Para que hice esta introducción para que ustedes puedan entender lo que voy a enseñar. ¿Qué significa justo? De acuerdo al diccionario, es de una persona que actúa con justicia, que está de acuerdo con la justicia y la razón. Ese es el significado de la palabra justo, lo que significa. La palabra justo denota la rectitud o excelencia moral, en este caso de Dios. Este es uno de los atributos de Dios más terrible que encontramos en la Escritura. El atributo de que Dios es justo, este es un atributo más terrible que pueda existir en la Escritura. ¿Por qué vas a decir? Por una razón. Escucha esto. No hay otro Dios justo como el Dios de la Escritura. Por lo tanto, el único Dios justo es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué razón entonces su justicia es lo más terrible? Número uno. Para nosotros los hijos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, esta palabra es la más grande de las bendiciones recibidas, y por este su carácter de que Dios es justo, fuimos hechos hijos suyos para siempre. Para los redimidos, la palabra justo, la característica o el atributo justo de Dios, de un Dios justo, eso es la más grande de las bendiciones para nosotros. Dos, pero para los incrédulos, la palabra de un Dios justo, o sea, el Dios justo, es la noticia más terrible. ¿Sabes por qué? Porque en el día final lo van a descubrir cuando en su justa justicia sean condenados de acuerdo a lo que hayan hecho. Entonces, esta es la verdad más terrible de las Escrituras, de que tenemos un Dios justo. Cuando tú dices, mi Dios es justo, ten mucho cuidado. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén. Dios es justo, ten mucho cuidado. Porque Él no va a tolerar en nada, absolutamente en nada, la conducta del ser humano. No va a tolerar. Dios va a hacer justicia con justicia y no va a dejar que el ser humano venga ya. Y muchos piensan y dicen esto, he escuchado inclusive, yo creo que cuando ya llegue allá delante del Señor, Diosito va a tener pena de mí, yo voy a llorar y llorar. Acá convences a tu papá, a tu mamá con tus lágrimas. Aquí convences a tu mujer llorando allí, cuatro lágrimas ahí llorando, a tu mujer te cree. Aquí convences a tu marido con tus lagrimitas llorando allí a toda hora. Aquí puedes convencer, pero déjame decirte, delante de Dios, tus lágrimas no convencen a Dios, porque Dios va a determinar con justicia. Otro detalle más que quiero que noten esto. Nosotros conocemos a la justicia terrenal en el sinónimo de una mujer que está de pie con una balanza en la mano y con los ojos, ¿ah? Los abogados saben eso acá. Exacto. La justicia es ciega. Yo siempre he cuestionado esto. ¿Por qué? Para hacer justicia, yo tengo que tener los ojos abiertos. Pero no, la justicia es ciega. La justicia terrenal es ciega, por esa razón que existe la corrupción, por eso, porque la justicia es ciega. Pero en cambio la justicia de Dios, esa no es ciega, porque dice la palabra que los ojos de Dios recorren toda la tierra, observando al justo y al injusto, y a cada uno da el pago conforme sus ojos han observado, porque todo lo que observa anota en el libro. Por eso dice Apocalipsis capítulo 20, y los libros fueron abiertos, y cada uno de los seres humanos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en el libro, porque la justicia de Dios no es ciega, la justicia de Dios es latente, La justicia de Dios está observando cada paso que cada uno de nosotros damos. Eso está completamente grabado para el día del juicio. En cambio, la justicia terrenal es ciega porque tiene que ser guiado por jueces, fiscales, abogados y toda la corrupción que existe. Y por eso es que existe la corrupción, porque si la justicia tuviera los ojos abiertos, otra cosa fuera. Entonces, ahora vamos a observar nosotros al respecto de la justicia de Dios. ¿Por qué razón Dios es justo? Entonces, en el día que Dios juzgará a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. ¿Por qué? Porque no pueden decir lo contrario, porque saben. ¿Qué sucede? Mis hermanos acá, abogados o jueces, que, o los que están escuchándome, ¿qué sucede cuando las pruebas son contundentes? Donde hay videos, confesiones y todo contundentes, y cuando en el estrado dice al señor juez, permítame presentar estas pruebas, y son pruebas demasiado contundentes, en pantalla gigante sale que tú eres el que está robando. Y hacen un acercamiento y te ven hasta las pecas que tienes en la cara. Eres tú, no hay manera de decir, y tu abogado defensor decía, no, me están inculpando, eso es mentira, es la envidia, es la calumnia. Pero las montaje, correcto, es un montaje, pero tienes pruebas, testigos, y tienes pruebas en video, en fotografía, y tienes todas las pruebas. ¿Qué pasa con el condenado en ese momento? ¿Y qué sucede con el abogado defensor? Plata. No seas así, oye. Plata. Bueno, en realidad eso es lo que pasa ahora, definitivamente. Lamentablemente eso sucede. ¿Qué pasa con el abogado defensor? El abogado defensor dice, mira, la verdad del caso es que es imposible defenderte, porque las pruebas dicen y no hay manera, y la ley y la justicia te va, estás condenado. Claro que con plata se hace hacer al culpable inocente y al inocente culpable. Pero esa es la realidad, las pruebas son contundentes. ¿Qué hace el condenado? Agacha la cabeza y no tiene argumentos para decir nada. Y lo único que cierra la boca y no dice nada. Antes decía, soy inocente, ahora no dice nada, queda callado completamente. Asimismo, en el día final, los condenados, con toda la evidencia de los libros que fueron abiertos, que sean presentados delante del gran juez soberano, delante del gran juez soberano, el condenado agachará la cabeza y dirá, Dios es justo. Aún en el infierno gritarán diciendo, Dios es justo. Me merezco esto que estoy pasando aquí, porque Dios es justo. Y los salvados también, Dios es justo. No me merezco estar acá, pero su justicia me alcanzó. Y por eso estoy acá. Ok, la justicia de Dios, leamos Salmo 7:9. Vamos a la escritura, dejemos que la escritura arme la justicia de Dios, el carácter del Dios justo, ya que su justicia, y al tener a un Dios justo, el Dios de la Biblia, nos da a nosotros una extrema confianza. En las Escrituras, un nombre tiene gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo lleva. Mira esto, Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El testimonio de la Escritura, el Dios justo, ¿cuál, de qué Dios o de cuál Dios está hablando Salmos? Del Creador de los cielos y la tierra, el Dios justo, Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4, la Biblia dice que Dios es justo, la misma Biblia dice que no hay justo ni uno, solamente Dios es justo, y esa justicia es la que tú y yo debemos conocer. 32:4 de Deuteronomio. Él es la roca cuya obra es perfecta. Está hablando del Creador de los cielos y la tierra. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. El Dios de la Escritura es justo y recto. Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Hasta aquí el testimonio de la Escritura da por asentado que el Dios de la Biblia, el Creador de los cielos y la tierra, tu Hacedor y el mío, Él es el Dios justo. No existe otro Dios justo como Él. Otros se hacen decir o pasar por justos, pero no son justos. La Biblia dice, Dios es justo. Isaías 45, 21. Proclamad y hacerlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo. Y luego añade, Dios justo y salvador. Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. No hay. Yo soy el Dios justo y el Dios salvador. Ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El mismo Dios da testimonio de sí mismo diciendo, yo soy el Dios justo y no hay otro Dios justo igual a mí. No lo hay. ¿Dónde está otro Dios justo que se ponga de pie? No hay, porque todos son injustos. Han prevaricado, se han rebelado contra el Dios justo, el Creador. No existe. Entonces, el Dios justo, el Dios de la Biblia, es importante que tú y yo le conozcamos y le entendamos. Entonces, Salmos 89, 14. Hay una relación directa entre la justicia de la persona de Dios y la justicia de sus obras y sus juicios. Dios hace justicia y juzga con justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora van entendiendo lo terrible de este atributo, la justicia de Dios. Él no pasará por inocente al culpable. Por más que vaya a llorar y pedir, por eso es que es impresionante, hermano, que la religión se inventó de que la mamita virgen va a pedir por nosotros. Dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Hasta ahí está motivante. Luego dice, Dios te salve María. Bueno, ¿en qué mismo quedamos? O va a rogar o va a pedir, o Dios le va a salvar. Imagínate la incongruencia que existe en todo eso. Bien, sigamos. Salmos 89, 14. Justicia, presta atención a esto. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hermanos amados, el trono de Dios está sobre su justicia. ¿Qué pasaría si Dios de un momento a otro practica la injusticia? ¿Dejaría de ser Dios? Su trono se cae. ¿Por qué? Porque el cimiento de su trono es la justicia y el juicio. Y cuando Dios deje de ser justo, entonces Dios deja de ser Dios. Ahora presta atención a lo que voy a explicarte más adelante. Escucha con atención a esto. ¿Cómo hizo entonces Dios? ¿Están acá? Obsérveme esto que voy a explicar. Porque así no entienden esto, ustedes no van a saber quién es Dios. Recuerda, justicia y juicio son los cimientos. ¿Sí sabe lo que es cimientos, verdad? Es la base donde se asienta la casa. El trono de Dios está asentado en la base, que es justicia y juicio. ¿Qué pasaría si Dios cometiera una injusticia? Su trono se vendría abajo y dejaría de ser Dios. Entonces ahora, observa esto. ¿Cómo hizo Dios o qué fue lo que sucedió para que llegase a ocurrir este fenómeno universal? Para que Dios, ¿en qué pensó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó para que Dios, escucha, al hombre pecador le declare justo y a Cristo, que es el justo, le declare culpable. ¿Qué pasó? ¿Esto es justicia o injusticia? No solamente dígamelo. ¿Es justicia o injusticia? Al hombre pecador lo declara justo. Y a Jesucristo el justo lo declara culpable. ¿Eso es justicia o injusticia? Aquí tiene la respuesta. Lo que pasa es que tiene temor de decirlo. Pero es que es injusticia. Ahora, ¿qué dice Pablo en el libro de Romanos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pero esta acción es injusta. ¿O no? Es injusta. Pero entonces si eso es injusticia, entonces Dios dejó de ser Dios. Ese es el gran dilema de la Escritura. Y entender esto es lo que nos va a dar a nosotros una confianza extrema en Dios. Pero Dios es justo. Aparentemente es injusticia. A tus ojos, a los míos, es injusticia. Pero no hay injusticia. Pero sí hay injusticia. Yo sé que estás ahora, yo también pasé confundido mucho tiempo. Pero déjame mostrarte. Bien, Salmos 97:2. Sigamos. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Vuelve a insistir. Es importante entender la justicia de Dios y esa justicia que sobrepasa la de todos los demás. No hay otro que es justo como el Señor, no lo hay. Job capítulo 4, versículo 17. Vamos a poner todos los cimientos de esta enseñanza del atributo de Dios, de la justicia y el justo juicio de Dios, para que podamos entender lo que voy a explicar más adelante. Job 4, 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? Hace una pregunta aquí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Tampoco. He aquí que en sus siervos no confía, ya que notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? Está hablando de tu cuerpo y el mío, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. En otras palabras, no hay justo ni siquiera uno. Eso dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni siquiera uno. No hay. En todo el planeta Tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se ha buscado un justo fuera de Dios. No existe. No hay. No hay justo ni siquiera uno. No hay. No, pero yo conozco a alguien que es bien justo. Porque cuando yo voy a comprar una libra de camarón, me da libra y una onza más. Entonces ya no es justo. Porque para ser justo tiene que ser ¿cuánto? La libra. Y si es que está un poquito más de la libra, tiene que partir el camarón en la mitad. Y si está más, tiene que partir. Eso se llama justo. Y Dios es el único justo. Por eso es que es terrible este atributo de Dios. Para muchos, para los que se pierden, esto es terrorífico. Y para la iglesia del Señor, en cambio, es una esperanza eterna. Y ya voy a mostrarte por qué. Bien, Isaías capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra, hablando acerca de la justicia del ser humano, que dice ser justo, el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. El Dios santo será justificado con justicia. Hermanos queridos, dice ahora, ese Dios santo, prestarás atención aquí, ese Dios santo, el Dios justo, tiene un pensamiento en cuanto al ser humano, en cuanto a la criatura, el Dios santo, el Dios justo. La pregunta es la siguiente, ¿Dios es justo? Estamos mirando que sí, la palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿el hombre es justo? No, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema con el Dios justo y este ser humano injusto. Tenemos un serio y grave problema. Jamás vamos a tener una afinidad entre los dos, porque existe una diferencia total en nosotros, la injusticia, y en Dios, la justicia. Por esa razón, lee conmigo capítulo 7 del libro de Salmos. Dios hace esta declaración, Dios, al respecto de lo que mencionamos en este momento. Dice la palabra así, Salmos 7:11. Dios es juez, ¿qué? Justo. Dios es juez justo. Mira, y Dios está, ¿qué? ¿Sabes qué significa airado? ¿Ah? Enojado. Dios está airado, está enojado. ¿Contra quién? Contra el hombre impío, contra el injusto, porque practica la injusticia, y está enojado todos los días. Dios está enojado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque él es injusto y Dios es justo. Entonces, el ser humano, todos los seres humanos delante de Dios tienen un problema, un conflicto serio, que tienen a un Dios que... No, tienen a un Dios que, obviamente, justo, pero ese Dios está, ¿qué? Enojado, y está enojado toditos los días. Lunes a lunes, está enojado, ¿contra quién? Contra el impío. Ahora ustedes van a entender, dicen, no, la religión o la gente dice, no, Diosito nos ama a todos. La Biblia dice que está enojado. Entonces, ¿cómo es eso? Es que Diosito sí nos ama a nosotros, a toditos, ama por igual. Diosito ama al homosexual, Diosito ama al ladrón, Diosito ama esto, Diosito ama a todos y Diosito es bueno con todos. La Biblia dice lo contrario, que está enojado, airado. Y bueno, fuera una esperanza que dice, yo estoy airado todos los meses de enero. Pero de febrero en adelante ya me pasa la ira. No, 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 es todos los días está enojado, está airado. Salmos capítulo 11, versículo 7. ¿Por qué razón Dios está enojado? ¿Por qué? Dice la Escritura, Salmos 11, 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Por qué está enojado entonces? Porque el hombre es injusto y Dios es justo. Porque no hay justicia en la humanidad. Hermanos, ustedes que se encuentran acá, ustedes que están aquí en este momento, mis hermanos de la iglesia virtual, ahora podrán entender ustedes por qué cada vez las leyes de nuestras naciones y nuestros países cada vez se vuelven más cínicos, cada vez se vuelven más sinvergüenzas, los jueces, fiscales, abogados y todo el sistema judicial, el sistema de justicia está corroído y corrompido. Aquí tienen la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque son seres humanos por naturaleza injustos. No hay justo ni uno. No hay. No existe. No existe justo ni aún uno, dice la palabra. Porque Jehová es justo y ama la justicia y solamente a los rectos él observa con misericordia. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, la justicia de Dios garantiza que él no hará nada malo sobre su creación por puro capricho o por pura parcialidad, porque quiere beneficiar a uno y acabar con el otro. Dios no hace eso. Porque Dios bien puede, como es Dios, a él es soberano, ¿quién le puede decir lo contrario? Él hace lo que él desea y lo que él quiere, pero jamás practica la injusticia. ¿Por qué? Porque si él practica la injusticia, automáticamente deja de ser Dios. Vamos avanzando. Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni hay acepción de personas, ni admite cohecho. Ni admite cohecho. Job menciona y dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Job capítulo 8, verso 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? En otras palabras, ¿acaso Dios se dejará comprar por una coima? ¿Acaso Dios va a decir al culpable, está bien, pasa acá un billetico y pasa y entra? ¿Acaso Dios dice, vamos a condenar a este justo porque pongámosle cualquier cosa sobre él y condenémosle? Dios no hace eso, no, porque no existe injusticia en Dios. Y todavía sigue sonando. Entonces, ¿cómo fue que a nosotros, siendo injustos, nos declaró justos? Y a Jesucristo, que era justo, lo declaró injusto. ¿Cómo es eso, entonces? ¿Cuál es y le menciona la palabra del Señor en Salmos 9:7. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Y ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Los pueblos con rectitud. Jehová es el refugio de la justicia, en donde el ser humano puede poner su confianza con certeza y con toda seguridad. Ok, pero hay un problema. Libro de Sofonías, se le va a hacer difícil a ustedes encontrar ese profetas menores, casi usted, ese libro de Sofonías, son creo como dos hojitas nada más, capítulo 3, versículo 4. Por eso es que Dios menciona esto. Porque Dios entregó una ley y nadie pudo cumplir la ley porque hubo cohecho, porque existió corrupción en la ley. Así como hoy la ley es corrupta, de la misma manera también la ley que Jehová entregó a los sacerdotes se volvió corrupta. Sofonías capítulo 3, versículo 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Falsearon la ley. ¿Qué significa esto? Torcieron la ley. Dice esto, Jehová en medio de ella es justo. En medio de la ley, Jehová Dios es justo. No hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio y nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Ese es el Dios justo, el Dios de la Escritura. Bien, ahora, veamos en contraposición la justicia del hombre brevemente. Romanos capítulo 10, versículo 4. La autojusticia de Dios. La Escritura distingue dos aspectos de la justicia, la justicia del hombre y la justicia de Dios. Brevemente miremos la justicia del hombre. En completa armonía con la revelación de que Dios es justo, tenemos nosotros con claridad la correspondiente declaración de que ante la mirada de Dios, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Hermanos, esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. La justicia terrenal, a los ojos de Dios, es una vergüenza. Romanos 10:4. Porque ignorando la justicia de Dios, escucharán, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel cree, a todo aquel que cree. El ser humano, ignorando la justicia de Dios, eso le pasa a los mesiánicos ahora, los mesiánicos hebraicos, efraínitas, los de las raíces hebreas, los que han invitado para que el ser humano regrese a la ley, y dice la palabra, en la ley existe, falsearon la ley, así como ahora los nuevos hebreos y los nuevos judíos que aparecieron en diferentes iglesias, el mesianismo ha calado tan profundo que ha engañado a congregaciones enteras, en donde ahora dicen, nosotros guardamos la Torá, guardamos el Shabbat, y guardan el Shabbat, y ellos mismos saben que no guardan el Shabbat, ellos mismos saben que infringen la Torá, ellos mismos saben, pero aparentan decir, a eso hace referencia, falsearon la ley, falsearon el derecho. Ok, entonces, ignorando la justicia de Dios, procurando la suya propia, lo establecieron, pero Dios dice esto, Isaías 64:6, Dios dice lo siguiente, si bien, aquí está, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, da testimonio el pueblo de Israel después que Dios le confrontó, y todas nuestras justicias, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Para aquellos que no saben qué es trapo de inmundicia, es lo que las mujeres en su etapa de menstruación utilizaban esos trapos. Ahora se conoce como toalla higiénica. Antes no había eso, eran trapos, y esos trapos que estaban sucios, esos trapos eran sacados y llevados lejos y enterrados. Eran aborrecibles esos trapos. Entonces Dios compara y dice que la justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. Cuando el Papa dice, yo soy santo, la santidad del Papa, Dios dice, eres como una toalla higiénica. Cuando el sacerdote dice, aquí está, ¿qué tal es esto el sacerdote? O los pastores que creen ser justos y ostentan una santidad, Dios dice, esto es una toalla higiénica. Perdonarán la expresión, pero para que me entienda. Así es como Dios compara. Bien. ¿Cómo ocurrió todo esto? Romanos 1:18. El estado pecaminoso del ser humano revela la injusticia, dice esto, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Mira esto. La injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre, en su criterio y en su forma de pensar, decide creer en Dios a su manera, o hablar de Dios a su manera, o enseñar de Dios a su manera, y está siendo injusto con la verdad de la justicia de Dios. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De esa manera terminaron siendo aborrecidos por Dios y ellos siendo aborrecedores de Dios. Y Dios dice de la siguiente manera, que está airado, enojado con los impíos, con el hombre injusto todos los días de su vida. Ya pueden notar la diferencia, ¿verdad? La diferencia. Entonces, el ser humano cuando cree ser justo, el ser humano cuando dice que es justo y que él es justo y que él es justo, definitivamente Dios compara eso como trapo de inmundicia. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 12, él dice lo siguiente, porque no nos atrevemos, dice Pablo, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, en otras palabras, colocándose como ejemplo ellos mismos, dicen que son justos, pero terminan siendo no personas llenas de juicio, sino siendo personas que, en otras palabras, hablando en su locura, porque no hay justo ni uno. Entonces, en la tierra no hay ni uno. En los cielos no existe ni uno, solamente Dios, el justo, el eterno, para que así de esa manera podamos mirar al Dios que no puede él practicar la injusticia. Entonces, ahora sí, volvamos a la pregunta esta. Ya entendemos que Dios es justo, la Biblia lo califica como justo. Ahora, ¿cómo fue lo que sucedió entonces? Que ese Dios justo que está su trono sobre juicio y justicia como los cimientos de su trono, ¿cómo es que ese Dios justo al pecador le dice, ahora eres justo, te doy la justicia, entra al gozo del Señor, y al justo de los justos, que es Cristo Jesús, le condena a la muerte por la injusticia, como injusto? Ustedes cuando miran en la Semana Santa, en la mal llamada Semana Santa, ustedes observan allí la pasión y muerte de Jesucristo, y ustedes observan cómo a Jesucristo le abofetean y le dan garrote y luego le clavan en la en la cruz y le levantan allí, se burlan de él y usted dice, qué injusticia, ¿sí o no? ¿Qué injusticia? ¿Ustedes ven ahí justicia o injusticia? Injusticia. Entonces, ¿cómo es que Dios ha hecho esto? Aquí viene la segunda parte que quiero compartir con ustedes. La justicia de Dios mostrada en la cruz del Calvario. ¿De qué manera? ¿Cómo puede Dios justificar al impío y seguir siendo justo? ¿Cómo puede hacerlo? Y esta es la... Y este ha sido uno de los interrogantes más grandes que ha tenido los judíos hasta el día de hoy. Y mucha gente, cuando se tocan con ese punto, mejor no quieren, dice, ese es el misterio de Dios, no quieren explicarlo. Porque verdaderamente es complicado explicar y complicado entender, pero voy a intentarlo y espero que todos ustedes me puedan entender. ¿Es acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y decretar una amnistía? De ninguna manera. La justificación y la amnistía no son sinónimas, no es lo mismo la amnistía con la justificación, no es igual. Cuando se proclama una amnistía, se está pasando por alto un mal proceder, en otras palabras, renunciando a practicar la justicia. La amnistía, es decir, está bien, me olvido de todo lo que has hecho y pasa. Eso es la amnistía. Pero la justicia no, la justicia tiene que justamente juzgar de acuerdo a lo que está establecido. Pero si Dios hiciera algo así, estaría actuando en contra de su más elemental principio establecido por él mismo. Y ahora sí, agárrense de la silla y vamos a leer algo en la Escritura, varios textos. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Vamos a tomarnos el tiempo para explicar esta parte, este dilema en la Escritura. Éxodo 23, 7, 8. Mira, Dios menciona como ley al pueblo de Israel de la siguiente manera. De palabra, de mentira, te alejarás. Y no matarás al inocente y justo. Escucha esto, no matarás al inocente y justo. ¿Cristo era inocente? ¿Están acá? ¿Cristo era inocente? ¿Era justo? Está hablando aquí entonces, no matarás al inocente y al justo. Porque yo no justificaré al impío. Porque yo no justificaré al impío. Ni recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Este es un mandamiento de Dios. Dios dice esto. Cuidado con estar absolviendo al culpable y condenando al justo. Cuidadito con hacer eso. Tengan mucho cuidado porque yo lo estoy chequeando. Pero en la cruz del Calvario sucedió eso. ¿Cómo es eso entonces? Isaías capítulo 5, verso 22. Si ustedes prestan atención a esto, entenderán el Evangelio y comprenderán la gracia del Señor. Por eso voy a citarlo con tranquilidad para que ustedes lo revisen en la Escritura y no se dejen timar o engañar de nadie. Isaías 5, 22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto está hablando rápidamente, déjame explicar. Dice, ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Ustedes conocen cómo es esto, el sistema judicial. Cuando se va a hablar de negociados y para tratar de transar con el juez, con el fiscal, para arreglar, para esto, vamos a tomarnos una cerveza, un ceviche, con un whisky, con mujeres, y ahí arreglamos en cuanto cuadramos para ver si es que al inocente le declaran culpable y al culpable le declaran inocente. A eso está haciendo referencia la Escritura. Escucharán abogados, doctores de la ley, lo que la Biblia menciona al respecto. que van a tomar un traguito, una comida, un almuerzo, una merienda, una cena, y ahí con traguito para mezclar vino, contentos, juá, 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 jijiji, llegan a cuadrar y ahora ya está arreglado. No se preocupe, que ya dijo la hermana Anita, dijo, con plata. De eso está hablando. Y dice, versículo 23, los que justifican al impío después de haber bebido, tomado, mediante cohecho. ¿Saben lo que es cohecho, cierto? Sí saben lo que es cohecho, cierto. Soborno. ¿Cómo? Por ahí alguien dijo algo. Soborno, soborno, sobornar. Cohecho significa soborno. Dice, mediante soborno y al justo quitan su derecho. En otras palabras, al justo le condenan y al injusto le dan la libertad para que salga. Dios dice, ¡ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! En la cruz pasó eso. En la cruz sucedió eso. Proverbios 17:15. Esto es aún todavía más fuerte. Proverbios 17:15. El que justifica al impío. Mira esto, hermano. El que justifica al impío y el que condena al justo. El que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué dice? Abominación a Jehová. Cuando un juez corrupto, cuando un abogado se vende, mira esto, delante de los ojos de Dios, esa persona es abominable, causa náuseas, es abominación a Jehová, cuando condenan al justo y cuando justifican al impío. En la cruz pasó eso, y Dios dice, yo abomino eso. Bueno, ¿cómo fue que ocurrió? Dios no puede hacerse de la vista gorda. Lee conmigo Proverbios 24:24. Estoy mostrándote cómo Dios ordenó y cuál es el principio bíblico en cuanto a la justicia del juez justo. Proverbios 24:24. Dios no puede hacerse de la vista gorda en lo que respecta a nuestros pecados, porque de hacerlo así dejaría de ser justo, y si Dios dejara de ser justo, obviamente dejara de ser Dios, que dice Proverbios 24:24. El que dijere al malo, justo eres, ¿qué dice que va a pasar? Los pueblos lo maldecirán. Mira esto. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Un juez que absuelva a un violador diciendo que es inocente, cuando verdaderamente es culpable, dice que los pueblos le aborrecen. Y acá en Lago Agrio, no yendo muy lejos, la mayoría conocen qué juez es corrupto de nuestra sala de justicia. ¿Cuál es ese juez corrupto? Ya saben. ¿Cuál juez se tocó? Con el juez fulano. ¡Ay, ay, ay! Te fregaste. ¿Por qué? Porque esa es una lacra. ¿Con qué fiscal estás? ¿Con tal fiscal? ¡Uy, hermano, te fregaste! ¿Por qué? Es otra lacra. O sea, lacra acá en Ecuador es sarna, ¿no? O sea, está corrompido, es un leproso, en otras palabras. No es mala palabra. Entonces, ya el pueblo le conoce, sabe. Sí, cuando la policía, tienes problemas con la policía y tú llamas a tus amigos que son policías, dice, pregúntale el nombre cómo es. Dice, fulano, uy, no, 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 no. A él no le des de a 20, dale de a 100. Porque ese es una lacra. A ese, no, 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 a ese no hay manera. Pero dice, ¿con quién estás? ¿Cómo se llama? Ese es su oficial tal fulano. Ah, bueno, bueno, sabes que ofrécele un ceviche, que él es, sí, con un ceviche tranquilo, él es menos lacra. ¿Entienden eso? Los pueblos le conocen, los pueblos le maldicen. Muchos acá a nuestros jueces ya le tienen cogido, ya saben quiénes son, lo podridos que son. Pero también hay jueces que dicen, no, ese juez es honesto. Ese juez es honesto. Le das un pasaje de avión y te ayuda. O sea, en otras palabras, es más consciente en su corrupción. ¿Entiendes esto? Ok, eso dice la palabra. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos le maldecirán. Y le detestarán las naciones. Ahora mismo en nuestro país tenemos ahí al fiscal Chiriboga, ¿te das cuenta? Está preso, creo, si mal no recuerdo, o está huido, algo así creo que es. Pero bueno, tantos jueces que están en la clandestinidad, personas, porque y todo el Ecuador sabe lo que ocurre, sabe la corrupción que está. Ahí tenemos a nuestro expresidente que está prófugo de la justicia. Y todo el pueblo sabe, todos sabemos, es impresionante. Verso 25, más los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Mira esto, Dios dice, el que dice al malo justo es, el pueblo le va a maldecir. Y en el Calvario, ¿qué ocurrió? Dios al impío dijo, justo eres, y al Cristo que estaba crucificado dijo él, maldito eres, porque maldito por maldición todo aquel que es colgado de un madero. Bien, entonces, pero ahora ya podemos leer muchos textos al respecto, pero solamente quiero mostrarle esta parte para enseñarle. Ahora, pero Pablo dice algo que no cabe en la cabeza nuestra. Lee conmigo Romanos 4:5. Parece que va a tocar hacerlo en dos partes, déjame ver. Sí. Romanos 4:5. Y aquí nos vamos a quedar entonces, porque tengo que explicarte todo y no va a alcanzar el tiempo. Romanos 4:5. Mas al que no obra, está hablando en cuanto al tema de la redención del ser humano, mas al que no obra, escucha esto, iglesia, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí tenemos una expresión de Pablo que dice que Dios justifica al impío. Pero el mismo Dios que justifica al impío, el mismo Dios dice, cuidado con que al impío le diga justo eres. Cuidado con que al justo le digan eres culpable, porque yo los aborrezco a todos aquellos que hacen tal cosa. Tengan mucho cuidado porque yo voy a estar ahí para juzgarlo. Pero Pablo dice que Dios justificó al impío y condenó a un justo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que Dios se contradice? ¿Acaso Dios llegó un momento y dice, bueno, he decidido, ahora yo soy el que mando, el mero mero en la casa, y aquí se hace lo que yo se diga? Se acabó el problema. Los culpables son justos y el justo es culpable. Se acabó, no hay problema. ¿Así será que Dios lo hizo? Entonces, ¿cómo lo hizo? Ese es el dilema. Y por no entender eso, es que muchos cristianos toman al Evangelio como que si fuera algo así tan liviano, como una religión, de ir al culto, de sentarse a dormir un rato, luego se levantan, se van a la casa. Si me sobra tiempo, le dedico a mi Señor. Y si es que no tengo tiempo, pues ahí me ha de aguantar él tranquilo. Y si yo me muero, no hay problema. Y algunos no tienen ni reverencia, no les importa nada, porque nunca han entendido qué fue lo que hizo Dios para él no ser injusto al justificar al impío. Bien, Dios justifica al impío. ¿Cómo puede un Dios justo hacer eso injusto? Y al mismo tiempo seguir siendo justo. ¿Cómo puede hacer eso Dios? ¿Cómo? Luché muchos años para entender eso. ¿Sabes qué? Ahí aparece una palabra en teología que necesitamos nosotros estudiarla, llamada imputación. ¿Qué significa esto de la imputación? La imputación significa cargar la culpa sobre alguien o sobre algo, la imputación. Eso, esa doctrina de la imputación. Ahora, déjame recordarte algo. Voy a recordarte esto y lo vamos a dejar para la próxima semana. Y desarrollaremos toda la respuesta la semana que viene. Ahora, déjame mostrarte algo. Dios le dijo a Moisés que haga una ceremonia de esta manera. Dijo, ustedes van a tomar dos machos cabríos van a tomar, y el sacerdote, el sumo sacerdote, tomará un macho cabrío, y él confesará los pecados de todo el pueblo, colocará sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, Y cada pecado de todo el pueblo que viene aquí a confesar sus pecados, colocará esos pecados sobre el macho cabrío, sobre la cabeza del macho cabrío. Colocará. Y una vez que haya colocado sobre la cabeza del macho cabrío, todos los pecados de los demás cargarán, imputará los pecados sobre el macho cabrío. Y orará y pondrá los pecados sobre este macho cabrío. Y luego de que lo hayan colocado sobre este macho cabrío los pecados, entonces hará lo siguiente. A este macho cabrío lo tomarán con una cuerda y con alguien que está diseñado para eso, le llevarán al desierto y lo harán que se desaparezca en la profundidad del desierto. Al segundo macho cabrío van a tomarlo de la misma manera. El sacerdote confesará sus pecados y colocará las manos sobre el macho cabrío. El pueblo quedará ahora, todos los pecados del pueblo confesados sobre él, será llevado en el altar, será degollado y con la sangre del macho cabrío esparcirá sobre el pueblo, la sangre sobre el pueblo, para que esa sangre que está presentado en la propiciación, esa sangre justifique al impío, al pueblo, y el pueblo podrá estar delante de Dios justo, santo y bueno. Esta era una ceremonia que Dios, para que el pueblo pueda acercarse delante del Señor. Y cada año tomaban un macho cabrío para Azazel, otro macho cabrío para Jehová. Y después de eso el pueblo decía, gracias Señor, porque hemos encontrado tu perdón. Quedamos limpiecitos ahora, limpios, blancos, aceptos delante del Señor. Entonces, el macho cabrío es inocente, él no ha pecado, pero sobre él es cargado el pecado de todos. Y ahora ese macho cabrío es sacrificado, y la sangre de ese macho cabrío sirve para limpieza de los pecados. Dice la Escritura, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ahora yo te hago esta pregunta, con esta pregunta te vas a quedar. ¿Es justo o es injusto que tome toda la podredumbre de los pecados del ser humano y coloque sobre un macho cabrío que es inocente y luego sea muerto? ¿Eso es justo o injusto? No es cierto que sí, por todo lado es injusto. Pero entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió? Ese es el dilema que encontramos y eso se llama evangelio. Recuerda que Pablo dijo lo siguiente, a mí me fue revelado, dijo Pablo, el misterio del evangelio. Amén. Y ahora yo vengo a revelarles a ustedes este dilema que se llama el misterio del evangelio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurrió? Cristo Jesús, el Cordero Inmolado, sobre él fue puesto los pecados y él cargó nuestros pecados y murió en la cruz. Y ahora nosotros que no habíamos, que éramos pecadores, ahora somos absueltos del pecado. Te hago una pregunta, ¿es justo o es injusto? Sigue siendo injusto. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Para qué? Y Dios sigue siendo justo. Su justicia es eterna. Permanece siendo justo. Él jamás cometió la injusticia en la cruz del Calvario, solamente que tú y yo no lo hemos entendido de qué manera y cómo lo fue. Y cuando lo entendamos, por eso se llama nacer de nuevo, iglesia. Solamente aquellos que entienden el evangelio viven de acuerdo al evangelio. Aman a Dios, honran a Dios, respetan a Dios, aman su gracia y aman estar juntos los hermanos en armonía. Y quienes no entienden esto, toman al evangelio como si fueran católicos, como si fueran testigos de Jehová, como que si fueran adventistas, como que si fuera cualquiera de las religiones. El evangelio no es una religión. El evangelio es conocimiento de Dios para salvación. Este es el tema. Entonces, miren, mis amados hermanos, estudiando la justicia de Dios y el Dios justo, ya te dejé en un grave problema. Ahora, el próximo domingo, te voy a explicar cómo se desarrolló todo esto y verás cómo Dios queda justo, santo y bueno. Y tú y yo siendo pecadores, siendo justificados. Y Jesucristo siendo justo, siendo llevado a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Así que la próxima semana pónganse de pie, vamos a dejarlo allí porque todavía hay mucho que enseñar.